De 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el expresidente catalán Carles Puigdemont dice que el movimiento independentista tiene que volver a la estrategia del 1 de octubre. Te lo traduzco. Es decir, hay que volver al referéndum ilegal, al procés. El candidato de Junts para las elecciones autonómicas del 12 de mayo asegura que se tienen que organizar de forma solidaria para hacer efectiva la autodeterminación. Van a seguir y van a seguir. Segunda clave, detenido un fugitivo en Madrid de la pandilla criminal Mara Salvatrucha, que había cometido un doble asesinato en El Salvador. La justicia de ese país pedía para él 84 años de prisión. Le detuvieron nada más aterrizar en la capital de España, procedente de Ecuador. Y tercera, ojo, importante, el rey Carlos III de Inglaterra va a asistir a la misa de Pascua del domingo en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Será el acto más importante al que asiste desde que comunicara el mes pasado que está siendo tratado de un cáncer. Quienes no van a estar, en cambio, van a ser los príncipes de Gales. La princesa Kate Middleton está recibiendo, como sabes, quimioterapia tras confirmar que también padece un cáncer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En apenas media hora la selección española de fútbol va a jugar un partido contra Brasil, pero sobre el campo, sobre el Santiago Bernabéu, va a sobrevolar un rival más peligroso y más difícil de ganar que la selección canariña. Y es que me refiero al racismo, al debate que se ha abierto en los últimos días sobre el racismo en el fútbol. El encuentro que, ya te digo, va a comenzar ahora a las 9:30 y que vas a poder seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, se juega bajo el lema Una misma piel. Y es un partido contra el racismo después de que en los últimos años hayamos sido testigos de un aumento de incidentes racistas en el mundo del fútbol. Bueno, seguramente que lo que te suene sea el caso Vinicius. Acaba de escuchar cómo le gritaban al jugador del Madrid, cómo le llamaban mono. A ese chico de 23 años le han insultado en Valencia, Mallorca, Valladolid, Madrid. Son demasiados casos para considerarlos un caso aislado. Es verdad que aquí hay que hacer una consideración. Esto no es cuestión de ser de un equipo de fútbol u otro. Esto no es una cuestión del Real Madrid, del Atlético, del Barcelona. Es una cuestión que trasciende todo eso. No es una cuestión tampoco de que Vinicius provoque, o de que no provoque, y tampoco de que te caiga bien o te caiga mal. Puede que tú, personalmente, nunca hayas realizado un insulto racista en tu vida, pero si hay gente que lo hace, algo falla. Hay que ser muy claro. El racismo es una auténtica vergüenza. No podemos permitirnos eso en nuestra sociedad. Además, no conviene olvidar que esta lacra no tiene cabida en un país en el que nuestros abuelos fueron migrantes.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren.
Vinicius se sentó en la sala de prensa de Valdebebas ayer, antes del partido, y la primera pregunta ya fue directa. Habló de los insultos que recibe cuando juega y admitió que cada vez tenía menos ganas de practicar el fútbol. A los 20 minutos de esta rueda de prensa, Vinicius rompió a llorar en el momento de hablar de la familia, de lo que siente, de todo lo que está pasando. 40 segundos de silencio, acompañados de las lágrimas del madridista.
Todos los días. Desculpa, yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo pelo mi club y pela mi familia.
Solo quiero jugar, solo quiero hacer lo mejor para mi club y para mi familia. Son las lágrimas de un chaval de 23 años denunciando que le insultan cada vez que baja de un autobús. Eso tal vez debería hacernos reflexionar a todos. No hay nada que justifique una campaña de acoso a una persona, y menos que su color de piel sirva como pretexto para el insulto. Esas lágrimas de Vinicius dieron la vuelta al mundo y, por supuesto, se comentaron aquí, en el partidazo de COPE.
Lo de hoy no es un emoticono, no es una historia de Instagram, es una persona preocupada de verdad, angustiada, dando su punto de vista. Está sufriendo de verdad. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que un jugador pueda cometer en un terreno de juego que se merezca un mono de mierda. Ninguna.
Es cierto que Vinicius se siente apoyado por su club, por sus compañeros, por los futbolistas. Pero hay algo que le falta. Le faltan las instituciones y la justicia. Es cierto también que hemos mejorado en los últimos años como sociedad. O sea, no hay nada más que ver lo que se decía hace algún tiempo en los campos de fútbol de España. Hemos superado esa fase, pero tenemos que seguir mejorando. Y es que no hemos terminado el trabajo.
España, como todos los países, tiene en su seno individuos que son racistas o que son tontos. Ahora sí que es importante que, aunque la sociedad no sea una sociedad racista, se señalen, se subrayen y se controlen debidamente estos actos racistas.
Casos como el de Vinicius los ha sufrido también Diakabi, del Valencia, Sadik, del Depor, Iñaki Williams, del Athletic Club de Bilbao, Umtiti, en el Barça. Y así podríamos seguir repasando. Todos estos incidentes nos hacen plantearnos la pregunta del millón. ¿Somos racistas solo en los estadios porque perdemos los nervios? ¿O es un reflejo de la sociedad? ¿Es posible que el fútbol, por los sentimientos que provoca, muestre unos comportamientos que en otras circunstancias se ocultan? Gonzalo Zaballa, tú te has cogido hoy el micro azul de COPE y has salido a preguntar por ese tema. Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches desde el centro de Madrid. Hoy nos preguntamos si España es un país de gente racista. Pues lo suyo es salir a preguntar a la gente. Así que vamos a ver a quién nos encontramos por aquí. Mira, tengo una pareja en un banco a la cual voy a molestar.
Hola, chicos. Perdonad que os moleste. Hoy se juega un partido de España contra Brasil. No sé si lo sabéis, que es un partido contra el racismo. Y entonces estamos saliendo a preguntar a la gente si considera que España es un país racista, si cree que todavía hay gente que es racista. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que todavía hay gente que sí, que es el racismo lo tiene bastante arraigado. Ya no sé si por un tema más cultural o social, de que, bueno, no hay gente que no acaba de aceptar que la inmigración sea necesaria para todo el tema del trabajo, porque hay muchos puestos de trabajo que, si no fuese por la inmigración, realmente no se cubrirían. Sí que es verdad que tendrían que controlar cómo entran y cómo estar dentro de la sociedad, porque también es verdad que nos hemos adaptado a muchas cosas de su cultura, pero no creo que sea nada malo. Dentro de la variedad, no sé, está bien también.
¿En tu grupo, en tu círculo, en tu gente de alrededor, alguna vez has visto algún caso de racismo?
Ostras, ahora me haces... Sí, porque además vengo de... No soy de aquí de Madrid, soy de un pueblo de Girona, donde hay bastante inmigración, y sí que es verdad que alrededor, al final, siempre oyes comentarios o ves actos que sí, que son racistas.
¿Cómo te llamas?
Miquel.
Miquel, un placer, mucho gusto. Que vaya muy bien, chicos. Bueno, una respuesta bastante elaborada, la de Miquel. Podríamos ficharle como colaborador. Vamos a seguir buscando por aquí. Voy a ver si encuentro una persona adulta. Hemos preguntado a gente joven. Perdone que le moleste.
Dime.
Mire, soy periodista en la radio.
Ah, muy bien.
Hoy se juega un partido de fútbol España-Brasil. Se juega contra el racismo.
Muy bien.
Entonces hemos salido un poco a preguntar a la gente si opina que, oye, vivimos en un país racista, si hay gente, que a lo mejor el país no es racista, pero a lo mejor hay gente que todavía sigue siendo racista. ¿Usted qué opina?
Pues mira, yo pensaba que cuando te he visto y estabas haciendo la pregunta a esos caballeros que estaban ahí, no sé por qué he pensado que me ibas a hacer una pregunta en relación a nuestros investigadores. Uh-huh. Evidentemente, eso que me propones, la verdad que no me interesa nada.
Vale.
Si me dijeras otros...
Efectivamente, usted me pide hablar de investigadores. Imagino que usted se refiere al caso Koldo. Ya sé yo por dónde va usted. Pero, bueno, a lo mejor este tema no nos parece tan importante, porque a lo mejor usted y yo, siendo españoles y viviendo aquí, pues nunca hemos sufrido
este tipo de problema. Nunca hemos sufrido el racismo, quizá por eso.
No tengo palabras para eso, lo siento.
Fenomenal,
muchísimo.
Muchas gracias.
Que tengas un buen día.
Igualmente. Le cuesta hablar, ¿eh? Pero no pasa nada. ¿Ustedes ven el racismo a lo largo del día en la sociedad?
No, yo no creo que España sea un país racista. Vinicius, el pobre, me da pena, pero yo creo que ya se pone en contra él, pero yo creo que la sociedad en sí misma no es nada racista. Bueno, nosotros somos muy tolerantes, a mí no me molesta nada. Me molesta la gente maleducada y la gente que hace cosas que no se deben hacer, sea blanca, negra o amarilla.
Bueno, bien, bien. Vamos encontrando testimonios. Esta era una pareja adulta, ¿eh? No lo hemos comentado, una pareja adulta bastante moderna. Muy guapos ellos, arreglados, Iván. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo llevo muy poco acá en España, pero la gente es muy amable. No he sentido que me han tratado de manera distinta por ser de un país de Latinoamérica.
¿De qué país?
Chile.
Chile,
sí,
buen país.
La gente es bastante acogedora y muy buen trato hacia los extranjeros.
¿Crees que a lo mejor queda todavía un conato, pues gente que a lo mejor se junta en los partidos de fútbol, que se ve rodeada, ¿no?
En cuanto a fútbol, sí, se nota mucho la diferencia, no solo en España, sino a nivel en general en el mundo. Siempre
¿sí?
que se juntan con temas de fútbol, se da para peleas o discusiones.
¿Y cuánto tiempo me has dicho que llevas en España?
3 meses.
Pues que no me entera yo de que eso cambia, ¿eh? Que siga yendo todo bien. Chao. Pues ya ves, Rubén, esto es un poco el sentir de la calle. En líneas generales, la gente nos ha dicho que no, ellos, por supuesto, que no son racistas. Que alguna vez, pues eso, en los campos de fútbol, en alguna actitud contada, pues a lo mejor ahí sí que encuentran algún tipo de gesto racista, pero que en líneas generales España no es un país racista, que también es una versión que ha secundado tanto Vinicius como otros futbolistas que han sufrido esta lacra, pero bueno, también es verdad que muchos coinciden en que todavía hay pequeñas actitudes que debemos mejorar.
Gracias, Gonzalo. Hay diferentes opiniones al respecto, pero todos estaremos de acuerdo cuando decimos que el fútbol mueve pasiones. Algunas, en muchos casos, descontroladas. No solo es un deporte en el que a veces afloran estos incidentes racistas. También encontramos insultos o amenazas a los árbitros, peleas entre aficionados. A veces da vergüenza ir a un partido de niños y ver lo que hacen los padres. Bueno, una de las personas que más sabe de fútbol es nuestro compañero de Deportes Cope, Fernando Evangelio. Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Te agradezco que estés con nosotros esta noche porque es un día festivo para ti. España-Brasil, en el Bernabéu, un día importante para todos los que os gusta el fútbol. Y más a ti, tan cercano a Brasil. Oye, Vinicius ha sido el último en sufrir esto, porque ha habido otros deportistas, otros jugadores que lo han sufrido, y creo que es importante que lo primero busquemos un poco de contexto, o sea, ¿cuáles son los orígenes de este chico?
Vinicius es un chico de familia muy numerosa y humilde, venido de Brasil, que muy pequeño o muy joven ya ingresó en la escuela de fútbol base de Flamengo, que es probablemente el mayor club de Brasil, el que más aficionados tiene, el que más dimensión social y política tiene, y fue contratado muy muy joven, antes de cumplir los 18 años, por el Real Madrid. Y como le va a pasar a Endrick, el futbolista del Palmeiras, el próximo verano, cuando cumplió 18 años, ya tuvo la posibilidad de ser contratado oficialmente por el Real Madrid y venir a jugar a Europa. Vino muy joven y, como él mismo ha reconocido en muchas entrevistas, vino con poca base de formación, de estudios, porque su formación ha sido sobre todo futbolística, aunque los grandes clubes de Brasil, en el fútbol profesional de Brasil, ya se mira también el compaginar la formación deportiva con la formación personal.
Llega con 18 años, digamos que no tiene un aterrizaje muy tranquilo, porque desde el principio empieza a ser objeto de burla. O sea, porque antes de nada lo que se decía era que qué malo era. O sea, de hecho hay una imagen muy famosa en un Real Madrid-Barça en el que Piqué, cuando le encara, le deja tirar, porque estaba la leyenda de que no era capaz de meterle un gol a nadie.
Sí, Vinicius se va de todo el mundo, pero no marca ningún gol. Era un poco la exageración o la etiqueta que se le puso como jugador llegado a España, que él empieza a jugar. Yo fui, de hecho, al primer partido en el filial del Real Madrid, en el Real Madrid Castilla, contra el filial de Las Palmas, creo recordar, en Valdebebas. Esos fueron los primeros partidos. Él jugó con el filial del Real Madrid primero y después subió al primer equipo. Y en el primer equipo se vio lo que se había visto en Brasil, en Flamengo, en los partidos internacionales de su equipo. Un futbolista muy habilidoso, muy encarador, que le gustaba, muy, muy bien dotado técnicamente, que le gustaba mucho el la habilidad, enseñar o mostrar su habilidad para irse de los rivales, pero que después le faltaba calidad o lo que tienen otros grandes goleadores para la definición, que es algo que en realidad se puede trabajar. Él muy joven no lo tenía, y los primeros partidos de Vinicius con el Real Madrid profesional vemos a un jugador muy desequilibrante, pero que le cuesta mucho hacer goles, y eso se convirtió prácticamente en un meme y en una cuestión de burla. Y él, muy joven y con una estructura todavía bastante débil en términos familiares, tuvo que hacer frente a todo eso, a todo lo que supone ser un jugador del Real Madrid y estar en el foco constantemente.
El salto se produce cuando empieza a ser un jugador resolutivo y pasan de llamarle tonto a llamarle negro. En Brasil no es lo mismo que aquí, ¿verdad? O sea, el término negro no es lo mismo escucharlo en un campo de fútbol de Brasil que en un campo de fútbol español. Hay diferencias.
Cuando hablamos de este tema, yo siempre, por lo que yo conozco, mi mujer es brasileña y parte de su familia es brasileña. Yo he tenido contacto con ese país desde hace unos años, he podido conocer mejor su realidad. ¿En Brasil hay racismo? Por supuesto. Han tenido un presidente xenófobo y racista durante varios años y sigue habiendo problemas de racismo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen mucha más convivencia en diversidad, mucha más tradición o historia en convivencia en diversidad que nosotros. Son una sociedad distinta en ese sentido. Hay muchas más, hay mucha más diversidad de razas, de religión, de orígenes. Hay mucho origen de inmigración en el pueblo brasileño, que es el territorio brasileño es extensísimo y prácticamente el pueblo brasileño abarca todos los orígenes, y ellos tienen una convivencia mayor en diversidad y está mucho más castigado el delito por racismo. Allí cuando ayer en la rueda de prensa Vinicius dice en portugués que aquí no es crime el racismo, lo hemos traducido como delito, y es una cuestión lingüística, no se puede traducir como delito en sí. Lo que él quiere decir es que no es un delito castigado con cárcel, y en Brasil sí que es un delito castigado con cárcel. En Brasil, si en un campo de fútbol tú le dices a un insulto racista a un futbolista, a un aficionado del equipo contrario, al árbitro, a quien sea, el club va a ser sancionado, tú vas a ser sancionado y puedes ir a la cárcel. Aquí es mucho más difícil de ver.
Evidentemente hemos avanzado como sociedad, hemos desterrado los gritos que había en los campos a finales de los 80, a principios de los 90, ahora el foco está puesto en el racismo, pero yo creo que ha habido momentos en los que a lo mejor se ha podido hacer algo y no se ha hecho. O sea, recuerdo un partido de Samuel Eto'o en el que Eto'o estuvo a punto de irse del campo. Al final le pararon los compañeros y se siguió jugando. Ha habido jugadores como, por ejemplo, Dani Alves, tristemente ahora es noticia por otras historias, al que le han tirado plátanos. Hace poco también vivimos un incidente entre dos jugadores, Diakabi del Valencia, en un terreno de juego. Hay muchas señales y se ha actuado poco, ¿no?
Es que podemos preguntarles a los futbolistas de raza negra que han jugado o que juegan aquí. Todos han sufrido algún tipo de discriminación y ellos mismos lo dicen. Con Vinicius hay varias cosas, pero hay una corriente de odio hacia un jugador que es muy desequilibrante, que es muy importante para su equipo, que su equipo no es simpático para todo el mundo. O sea, hay antimadridistas en España, eso es una cosa evidente.
La mitad más o menos.
Por la camiseta que viste ya se le tiene un prejuicio. Y después él ha reaccionado a todo lo que le está pasando, probablemente no siempre de la mejor forma, y ha habido una corriente de odio sobre él, pero hay que tener en cuenta que Vinicius ha puesto 10 denuncias por racismo en diferentes estadios del fútbol español en año y medio, 10 denuncias, como él mismo dice, y que las penas comparados con el castigo, a él le parecen muy poco. Y a cualquier persona sensata nos podrían parecer muy poco. Hay que hacer mucho más. Es lo que él, es su principal demanda. De lo que se extrae de la media hora de rueda de prensa en el partido, previa al partido de hoy, es una demanda por su parte de tenemos que hacer más. Y eso es una evidencia. Que los comportamientos afortunadamente, no eran los mismos hace 20 años que ahora. Eso es cierto, pero en ese momento, si Eto'o se va del campo, se hubiera atacado a la víctima. Estoy absolutamente convencido. O no se hubiera entendido del todo que él hiciera ese gesto para protestar por lo que estaba protestando. Ahora somos una sociedad, creo, más preparada para hablar de ello, pero tenemos que hablar de ello, que a muchos tampoco nos gusta. Que te acusen de ser racista es una cosa muy negativa, es muy malo. Pero tenemos que preguntarnos si lo llevamos dentro, si es estructural, si hemos sido criados en una sociedad que haya sido racista. Hay que preguntárselo.
La última, que te tienes que ir, que va a empezar el partido. Yo creo que la sociedad española no es racista como tal, pero lo que sí es cierto es que los campos de fútbol se dan comportamientos racistas. Pero no porque sean racistas, sino de la misma forma que tú vas a ver un partido de chavalines y ves a los padres totalmente enajenados. O sea, el fútbol al final es un lugar donde la gente pierde la cabeza.
Se deja llevar las pulsiones, ¿no?
Claro. Entonces, lo que se gritaba hace 20 años ahora no se grita. Pues oye, pues aprovechemos esto, ¿no?, para hacer un poquito de autoevaluación y ver en lo que podemos mejorar como sociedad.
Hay otra cuestión de fondo, que yo lo hablaba el otro día en Deportescope con Corrochano, que es la normalización del insulto en ese entorno. Que tú puedas ir a ver un partido de fútbol con un menor y tengas que aguantar que dos filas más adelante, dos filas más atrás, sea normal que se insulte a los jugadores rivales, al árbitro, a los aficionados rivales que están ahí arriba en el fondo, en otra parte del estadio, y que esa persona menor que se está formando como ser humano tenga que escuchar que eso es normal dentro de ese escenario. También tiene que haber una reflexión sobre si eso se debe seguir permitiendo o no, si se debe castigar, si hay que continuar considerándolo como normal, incluyendo a los propios profesionales. El otro día hubo un futbolista italiano, Acerbi, que ha salido de la concentración de la selección italiana, que insultó de forma racista a un rival. Y cuando le preguntaron al rival, el rival dijo: son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol. A lo mejor hay que empezar a preguntarse si hay que dejar de considerar normal que pase dentro de un campo de fútbol.
Fernando Evangelio, compañero de deportes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Tú conoces mejor que nadie Brasil, conoces la figura de Vinicius y ha sido un placer escucharte, Fer.
Lo mismo.
Gracias.
Gracias a ti.
El tema del racismo no es algo exclusivo de un campo de fútbol. Mira, te voy a presentar a Silvia, a Fernán y a Nahuar. Silvia es venezolana y reconoce que las trabas se multiplican cuando eres mujer, migrante y con hijos. Ella llega a nuestro país hace 4 años y recuerda con angustia la odisea que supuso tener que encontrar una casa cuando trajo a sus hijos a España.
Para acceder a un piso me costó. Con niños no es imposible acceder a una habitación o un piso. Te piden cantidad de requisitos que cuando decimos que qué documentación tiene al decir que tenemos pasaporte, que no. O que de qué país éramos. Venezuela, no.
El racismo inmobiliario, por así decirlo, es más común de lo que pensamos. Hay informes que apuntan a que 6 de cada 10 inquilinos rechazan de forma explícita a migrantes. Y una vez consiguen una casa, el señalamiento continúa fuera de ella.
Hay personas que dicen que nosotros los inmigrantes aquí venimos a quitarle sus cosas o vete para tu país, que hacía yo aquí, ¿sabes? Y claro, son palabras ofensivas, pero yo lo que hacía era quedarme callada.
Pero no solo eso, empadronarse, abrir una cuenta bancaria o encontrar un empleo son algunos de los obstáculos que hacen que su proceso de inclusión sea una carrera de fondo. Fernán, en cambio, es de Guinea y relata una discriminación más cotidiana. Desde la chica que aparta el bolso en el bar cuando le ve llegar, el que se levanta cuando se sienta en el metro, o el de seguridad que no le deja entrar en una discoteca.
Un negro es un chico discriminado en todo el lado. Me ven solo, me paran. Si ven cosas, me paran. Y dicen que tú, ¿qué, dónde coges dinero?
El mundo de la noche es complicado para un migrante de raza negra. A ojos de algunos es un delincuente, es una persona de la que no te puedes fiar. Y para otros puede ser un objetivo. A Fernán le llegaron a dar una paliza única y exclusivamente por su color de piel. y eso le provocó tal miedo que estuvo durante meses sin salir de casa por la noche.
Que eran un grupo más de 15 personas y que tenía botella, que estaba un poco borracho y que quería pegarme solo por mi cuerpo. Y me decían también con una palabra: negro de mierda. Tenía miedo, mucho miedo, ¿eh? No salía en ese momento. Era 5 meses así y tenía miedo. 2 salidas a la noche.
Nawar es de Siria y llegó a España junto a su familia hace 3 años para reconstruir su vida. Sin embargo, tras sufrir una durísima agresión física por ser árabe, se ha aislado del mundo y vive con miedo. Él asegura que el racismo duele más que los golpes.
Íbamos andando cerca de Sol y había unos chicos que nos llamaban por detrás. Buscaban problemas y les dije: perdón, ¿estáis hablando con nosotros? Recuerdo que nos habían dado voces 1 o 2 veces. Así que me di la vuelta y les dije: ¿me estás hablando a mí? Y eso fue todo. Se acercaron a nosotros y nos agredieron. En aquel momento no sabía qué hacer.
Silvia, Fernán, Nawar son 3 ejemplos. No hay que generalizar. No es lo cotidiano, no es lo habitual. Pero es una realidad que también existe. Lidiar con esas experiencias que acabas de escuchar no es plato de buen gusto. Y si tienes que añadirle la presión que supone un partido de fútbol profesional, pues aún menos. Enrique Cantón es el coordinador de psicología deportiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Un deportista es sobre todo persona, y en ese sentido, cuando algo te afecta a nivel emocional, a tu identidad, o te parece que lo que te están haciendo y diciendo no solamente no es correcto, sino que además es injusto, eso nos hace como poco, nos hace sentir mal por una parte, y por otra parte nos quita el foco a veces de lo que estamos haciendo. Por eso afecta tanto, puede afectar tanto al rendimiento como a cómo se pueda sentir, en este caso, el deportista, porque las dos cosas van juntas.
Es un problema que tiene que ver con la cultura y con la educación de cada uno. Podemos decir que esto viene de casa. Ahora, como sociedad, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Las leyes que existen son suficientes?
Eso hace que también sea un foro en el que sea mucho más fácil el que haya más gente y, por lo tanto, también que se produzcan más ese tipo de acontecimientos. Aparte, una tradición cultural que viene de antiguo, de hace muchos años, me parece que en el fútbol todo estaba permitido, ¿no? Y que ibas allí, lo que tenías, podías hacer cosas que fuera te avergonzaría, ¿no?
Evidentemente queda un largo camino por recorrer y no se va a resolver de la noche a la mañana. Te lo comentaba antes. Hace 20 años, en un campo de fútbol, se escuchaban cosas que la sociedad de hoy no tolera. Así que tenemos que seguir avanzando en esta cuestión del racismo. Un primer paso como sociedad es tomar conciencia de que tenemos este problema, de que el problema existe. Por ejemplo, si tu amigo hace chistes, pues igual si no te ríes, lo va entendiendo, ¿no? David Moscoso es catedrático de Sociología en la Universidad de Córdoba y experto en Sociología del Deporte. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta que me gustaría hacerle a un sociólogo cuando estamos hablando de este tema es si España es un país racista. O dicho de otra manera, ¿el racismo en el fútbol es un reflejo de la sociedad?
Bueno, no necesariamente. Es decir, la sociedad española, de forma generalizada, pues no es racista ni es intolerante. Hoy los valores que predominan en la sociedad española están homologados a los que existen en buena parte de los países de Europa, ¿no? Y no siendo racista, España como país, sin embargo, efectivamente tiene un problema con el racismo, y las dos cosas son compatibles, ¿no?
Con el tema de Vinicius, ¿qué le dirías a una persona que dice que Vinicius debería tener las espaldas más anchas y pasar de este tema?
Evidentemente, la presión que tiene un jugador que está expuesto a este tipo de calificativos a través de redes sociales, a través de cánticos y vociferios en los campos de fútbol, y tener que sostener un nivel alto de juego, pues no es fácil de afrontar. Pero creo que se está curtiendo, por desgracia, por una situación sostenida en el tiempo, y está bien acompañado de un equipo que le da fuerza, le apoya, así como la afición y también todas las instituciones del país, ¿no? Y la opinión pública, que son las que realmente hacen valer un espíritu muy diferente de los que expresa esa minoría, ¿no? Esos grupos minoritarios.
¿El racismo es una cuestión de educación?
El racismo es algo que debe preocuparnos cuando empieza a normalizarse, que es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido tradicionalmente en el terreno del juego. Es decir, lo que ocurre con Vinicius y lo que ha ocurrido con Eto'o y lo que le ha ocurrido a Saka y a Jadon Sancho y a Rashford, no es lo que ocurre en otro, ni se tolera en otro ámbito de la vida y ni siquiera en otros deportes. Y la mayor expresión de que, bueno, pues ese tipo de comportamiento no están aceptados en nuestra sociedad es que existe todo un despliegue de normativas y de legislaciones en el propio ámbito del deporte y en las normativas generales del Estado y de los Estados que lo sancionan, ¿no? Que lo sancionan con delitos graves, delitos penales que bueno, tienen que hacer valer lo que es una moral que no se corresponde con ellos, ¿no? Por lo tanto, sí, es verdad que el problema tiene que ver con determinados espacios, determinados grupos y determinadas ideologías minoritarias, y por lo tanto el peso de la ley debería de ser implacable para que no se reproduzcan y por tanto no lleguen a través de su normalización a transmitirse vía, no sé si educación, pero sí la socialización de los individuos, ¿no?
¿Y cómo se ataja un problema como este?
Bueno, para empezar, él tiene que ver con que las instituciones deportivas, bueno, pues pongan pie sobre ello, ¿no? O sea, no se puede permitir que este tipo de acontecimientos sigan ocurriendo, este tipo de situaciones en el terreno de juego. Es decir, la justicia es laza con el racismo cuando se habla de fútbol, y en parte se debe a que abordar políticamente el racismo es un tema tabú, ¿no? Más aún en nuestro país, donde la clase política se ha sentido tradicionalmente muy incómoda de interferir en los asuntos que consideran internos del propio fútbol, ¿no? Y hemos de admitir que en el fútbol predominan un grupo ultra y no se les quiere molestar, no se quiere litigar con ellos. Por lo tanto, se traspasan los límites de las normas de convivencia social y de los derechos. Y por tanto, son las propias autoridades deportivas las que, lejos de actuar de manera laxa, deben ser implacables, ¿no? Existe una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Existe una comisión estatal contra la violencia. Existe, bueno, pues un conjunto de leyes que deben aplicarse para proteger a las personas que son víctimas de ese tipo de comportamiento y ser ejemplares con lo que debe ser un comportamiento normal en nuestra sociedad y en el deporte y en particular en el fútbol, ¿no? Hay que hacer campañas de prevención del racismo y la xenofobia, exigir protocolos en cada federación deportiva, en los estadios de fútbol, en las instalaciones, en los servicios deportivos. Y los clubes, por otra parte, pues deben desautorizar públicamente y dejar de prestarle apoyo a esos grupos minoritarios. Si hace falta interrumpir el juego o si hace falta expulsarlo, oye, pues cuando ocurre algún acto desagradable en el terreno del tenis, ¿no? Uh-huh.
Pues si nuestro yo de ahora volviera a los campos de hace 20 años, seguramente escucharía cánticos que hoy no son tolerables, ¿no? Bueno, pues esperemos que nuestro yo de dentro de unos años no tenga que escuchar esos gritos como los que ha escuchado Vinicius en algunos campos. David Moscoso, catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba y experto en Sociología del Deporte, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a ustedes y comparto completamente esa propuesta que plantea.
Gracias, David. enlazo a todo esto lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La verdad es que el caso Vinicius, y me duele llamarlo caso Vinicius, pero es verdad que lleva un tiempo y no acaba de los medios y no acaba de arreglarse. Partimos de la base de que el racismo es racismo y es condenable contra cualquier persona al margen de su condición social. Vinicius no merece esos cánticos en ningún estadio de España por el hecho de ser millonario, por el hecho de ser jugador del Real Madrid, por el hecho de ser especialmente talentoso y desequilibrante y marcar muchos goles y generar muchas ocasiones de gol. Nadie merece los cánticos que te equiparán a un mono por el color de tu piel. No hay atenuantes para las voces que gritan como energúmenos en esos graderíos. No los hay. Lo digo porque hay algunas voces que intentan atenuar la gravedad de estos insultos. Por fortuna, el fútbol español, de un tiempo a esta parte, si lo comparamos con los años 80 o 90, se ha civilizado un poco. No diré que mucho, pero se ha civilizado un poco. Ahora bien, el propio Vinicius debe dejarse ayudar también por parte del club, por parte de los expertos en atención psicológica que va a poner el Real Madrid, que pone el Real Madrid a su disposición, para no cargarse con más responsabilidad de la que le toca. Y quiero explicarme. Parece que Vinicius carga sobre sus hombros, o se ha echado sobre sus hombros, la responsabilidad de acabar con el racismo en el mundo del fútbol. Y esa es una responsabilidad que le excede por completo y que le está aplastando psicológicamente. El club hace bien en protegerle. La liga hace mal en no exigir a los graderíos que incurren en cánticos racistas mucha más contundencia contra sus hooligans. Pero Vinicius debe ser consciente de que no le corresponde a él salvar a la humanidad del racismo. El racismo, por desgracia, va a seguir atenazando y va a seguir siendo abrazado por un montón de energúmenos en muchos lugares del mundo que canalizan así su odio. Y Vinicius no va a conseguir transformar, redimir a los graderíos de todo el mundo. No lo va a conseguir. Es él el que sufre autoimponiéndose esa tarea moral. Por tanto, yo creo que él debe ser consciente de que la mejor forma que tiene de reivindicarse es jugando muy bien al fútbol y tratando de aislarse, más allá de que paralelamente las instituciones del fútbol deben hacer todo lo posible por combatir y expulsar estos comportamientos de las gradas de los estadios.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Hola, Paloma.
Hola, ¿cómo está, Rubén? Mira, en Línea Directa entienden que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com, venga, o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y una de las cifras del día la ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. La economía española creció un 2,5% en 2023, impulsada sobre todo por el crecimiento del último trimestre, 5 veces más que la media europea. El gobierno, evidentemente, saca pecho por este dato en un día en el que también hemos conocido que el Producto Interior Bruto per cápita en España, es decir, la renta media de los hogares españoles, sigue estando 11 puntos por debajo de los países de la Unión Europea. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía creció un 2,5% en 2023, más de lo previsto por el gobierno, pero menos de la mitad del impulso económico registrado en 2021 y en 2022, además de que la aceleración del Producto Interior Bruto en el último trimestre del año se sostuvo sobre todo en el gasto público y en la acumulación de stock por parte de las empresas, mientras que el consumo de los hogares y la inversión perdieron fuerza. Son estas las patas más sólidas sobre las que sostener el crecimiento económico. Es cierto que España creció 5 veces más que la media de la Unión Europea, pero en renta per cápita, en riqueza de los españoles, estamos 11 puntos por debajo de la media, según Eurostat. Ocupamos el puesto 16 de 27.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Recortamos distancias, pero nuestro bolsillo, lo que llega a nuestro bolsillo, sigue muy lejos de lo que llega al del ciudadano europeo medio.
Efectivamente, bueno, lo explicaba muy bien Marta, ¿no? La jefa de economía de COPE. Sobre el Producto Interior Bruto, bueno, pues es verdad que se confirma ese incremento del 2,5% el año pasado y fundamentalmente por dos cosas: el turismo y el gasto en servicios y el gasto público, que es muy superior a la inversión privada, que no solo no crece o crece poco, sino que decrece, ¿no? Y esto, en todo caso, la subida del PIB, de la riqueza de España, tendría que verse reflejado en la riqueza también de los hogares españoles, ¿no? Si el país es más rico, pues todos tendríamos que ser más ricos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no lo somos? Sería la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y no lo somos porque el dinero no está llegando a la economía productiva, no está llegando a las pymes, no está llegando a las medianas empresas, no está llegando a los ciudadanos, Rubén, que cada vez ven como entre la inflación y la subida de impuestos se están comiendo su riqueza.
Oye, antes de irnos a Bruselas, que tengo ya aquí Iván con un... Bueno, trae unas carpetas que no te puedes imaginar lo que trae Pilar. Bueno, tenemos que contar el nuevo gasto récord en pensiones, casi 12.700 millones de euros en marzo, un 6,2% más que el mismo mes del año pasado. Si hablamos de la pensión media en España ahora mismo, la subida es de un 5% y se sitúa en los 1.251 euros mensuales. Y este gasto va a seguir aumentando, ¿no, Pilar?
Sí, porque cada vez nos hacemos más mayores y hay menos jóvenes, ¿no? Pero aquí la cuestión es que la pensión media, Rubén, es ya superior al salario medio. Y no sé si esto se entiende, y se entiende la gravedad de lo que esto significa. Es decir, la media de los pensionistas ingresan más en España siendo improductivos que los salarios medios de la gente que está trabajando. Es decir, que es productiva. Y esto es insostenible.
O sea, por poner un ejemplo, un pensionista de 70 años puede ingresar 1.251 euros al mes. Y un chaval de 23, que está empezando a trabajar, a lo mejor no llega a los 1.000.
Efectivamente, pero te digo más, hay cerca de 3 millones de los 9 millones y medio largos de pensionistas en España que cobran la pensión máxima. Es decir, que si tienes un matrimonio de pensionistas, pongamos de 68 años, que cobran una pensión de 2.500 o 3.000 euros al mes cada uno, y así hay cerca de 3 millones de personas, te encuentras con un matrimonio que estaría ingresando entre 5.000 y 6.000 euros al mes, mientras que un matrimonio joven que está empezando a trabajar está en menos de los 3.000.
Vamos a Bruselas, Pilar.
Venga.
Pues Bruselas ha dado un paso importante hoy para ceder a las demandas de los agricultores europeos. Los 27 ministros de Agricultura de la Unión han llegado a un acuerdo para relajar las exigencias medioambientales y las cargas burocráticas de la política agraria común, de la famosa PAC. Algo que ha reclamado el sector primario durante estos últimos meses en sus protestas. De hecho, a la misma hora que tenía lugar esa reunión en Bruselas, los agricultores belgas se manifestaban frente a la sede de la Comisión Europea. ¿A qué te suena? Es como aquí, los tractores. Un acuerdo que va a eximir a los pequeños agricultores de ciertos controles y sanciones. Iván Alonso se lo ha leído todo, ha estado toda la tarde subrayando el documento y lo trae aquí todo resumido, Pilar. Iván, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Tampoco era muy largo el documento, ¿eh?
Ya, pero has estado dándole muchas
vueltas. Eso sí, es verdad. Lo hemos leído de arriba abajo.
Esto va a beneficiar a casi 350.000 pequeños agricultores en España. ¿Y cómo es el acuerdo al que han llegado?
Bueno, lo primero que hay que decir, Rubén, es que se trataba de una iniciativa urgente con el objetivo de aplacar las protestas de los agricultores. Así lo han vendido desde la Comisión Europea, aunque es verdad que llega después de meses y meses de manifestaciones. La principal novedad es esa a la que hacías mención. Se va a eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas, o sea, a esos pequeños agricultores, de controles, de sanciones, de multas por el incumplimiento de los protocolos medioambientales impuestos por Bruselas. También se van a eliminar algunas de las prácticas de este tipo que se debían cumplir, sobre todo esos pequeños agricultores, como condición para recibir esos subsidios. Como decimos, el documento da para muy poco más, ¿eh? Porque esa flexibilización en las condiciones medioambientales también afectan, por ejemplo, a los que se dediquen al barbecho, a la rotación de cultivos. Y luego hay otro apenas gran cambio. Es que los países miembros podrán introducir derogaciones temporales a todos los requisitos, o sea, podrán tirarlas abajo, en caso extremo de condición climática adversa, por ejemplo, como las sequías. Bueno, según Bruselas, estos cambios van a llegar al 65% de los beneficiarios de esa PAC.
Ahora seguimos con el documento. Tengo muchas preguntas, Iván, pero hay noticia. Hay un partido de fútbol amistoso, España-Brasil, y acaba de marcar ahora mismo España un gol de penalti que ha transformado Rodri. El partido ha empezado a las 9:30. Es un partido contra el racismo y tiene morbo ver a Vinicius contra sus compañeros del Real Madrid. De momento, ya digo, de penalti, gol de Rodri, España 1, Brasil 0.
La cabeza del portero, que normalmente se vence, cuando ve el balón tan fuerte no sabe por dónde va. Pues ha estado en un tris de emocionarse, ¿eh? Si le aprietan un poco más, rompe a llorar. Sí.
Así lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Bueno, Iván, vamos al documento. ¿Cuáles han sido las reacciones a este acuerdo de mínimos?
Bueno, la primera ha sido la del propio ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha celebrado ese pacto y dice que recoge todas las peticiones de los agricultores de nuestro país.
Son medidas muy importantes que tenemos que aprobar, como digo, de forma inmediata, teniendo en cuenta, primero, que está en curso ya la declaración, la solicitud de este año de la PAC, y además que ahora es el momento de las siembras de primavera, máxime con la pluviometría que estamos teniendo en estos días en nuestro país, en España.
Se espera que entre en vigor esta primavera, veremos si en apenas unas semanas, y según el ministro va a tener carácter retroactivo desde comienzos de año. Las organizaciones agrarias, Rubén, eso sí, no están tan de acuerdo con el optimismo del gobierno.
Ven un primer paso positivo, pero claro, quedan muchas cosas por hacer.
Claro, es que el sector agrario ha celebrado estos avances, porque los hay, y llegan tarde, pero terminan llegando, pero les falta algo. Miguel Padilla, secretario general del sindicato COAG.
Parece ser que está dando pasos, desde nuestro punto de vista, positivos, que eran simplemente lógicos, en el sentido de flexibilizar y, digamos, de aligerar esa burocratización. Vamos a ver hasta dónde se llega. Desde luego, nuestras reivindicaciones ya vienen de bastante tiempo.
En resumen, son medidas que van a facilitar un poco la vida hasta 345.000 productores españoles, que son la mitad de los que reciben ayudas europeas. Pero claro, como decíamos, esto es un acuerdo de mínimos, faltan muchas cosas todavía. Esto apenas es un primer paso.
Queda un déficit todavía muy importante en la Unión Europea con respecto a la problemática que tenemos el sector agrario para el funcionamiento del día a día.
¿Y qué más cambios se piden?
Claro, los agricultores españoles consideran insuficiente este acuerdo. ¿Por qué? Pues porque han venido pidiendo tres grandes cambios, lo venimos contando. El primero es al que ha accedido Bruselas, modificar esa burocracia, esas normas medioambientales de la PAC, pero de los otros dos no hay avances. Me refiero a elevar el precio de los productos en origen y, sobre todo, poner coto a las importaciones de terceros países que no cumplen los mismos requisitos que los productos europeos. Y eso es lo que reclaman las organizaciones agrarias.
Esto nos parece un paso positivo. No hay nada con respecto al comercio, a la entrada de productos de terceros países. Nos invaden cuando comenzamos nuestra campaña de producción en España dentro de la Unión Europea.
Por ahora nada sobre esta competencia desleal que denuncian los agricultores, y eso de los precios de origen, Rubén, es más cosa del gobierno de cada país y por ahora tampoco parece que vaya a cambiar mucho.
Lo hemos repetido varias veces, Pilar. Un primer paso.
No, vamos a ver, es que yo creo que aquí el problema es de raíz, Rubén. Alguna mente preclara debió pensar que el cambio climático era la oportunidad perfecta para que Europa liderase esa revolución tecnológica e industrial del siglo XXI. Probablemente era muy buena idea, pero no pensaron en las consecuencias de hacerlo todo a la vez y al mismo tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues millones de personas, pues más pobres, sin trabajo, viviendo de subsidios de forma repentina. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector primario, en el sector agrario, ganadero y el pesquero español, ¿no? Y luego está la broma de mal gusto, que es que aquí no se usan pesticidas porque son malos para el medio ambiente y son malos para la salud, pero esto no aplica a aquellos productos que vienen de terceros países que sí que utilizan estos pesticidas que se permiten vender en Europa y que entonces ya ni nos matan ni matan al medio ambiente, ¿no? Entonces esto no hay quien lo entienda. Lo de hoy es una medida simplemente populista, porque están viendo que llegan las elecciones europeas y que los grandes impulsores de estas medidas, que han sido los verdes, el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, se quedan atrás.
Hace unos días, Air Europa mandaba una carta a miles de usuarios y pasajeros advirtiéndole que su información personal podría estar comprometida tras el ciberataque que sufrió el pasado mes de octubre la compañía. Ahora, en plena Semana Santa, con las mejores previsiones para el sector turístico, nos toca descansar, disfrutar y no bajar la guardia, porque los hackers, Pilar, no se van de vacaciones. ¿Por qué este incremento de ciberataques? ¿Cuáles son las nuevas amenazas? ¿Qué podemos hacer para evitar caer en estas trampas digitales? Bueno, pues como cada martes hablamos de tecnología, y hoy de tecnología aplicada. Y lo vamos a hacer con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, lo primero en la noticia, ¿por qué esa carta de Air Europa a sus usuarios?
Bueno, fíjate, durante estos meses Air Europa pues ha estado realizando una investigación del incidente aquel que tuvo en octubre, y han identificado pues un acceso irregular a sus sistemas, y como consecuencia pues se podría haber estado filtrando información de datos personales de los clientes, de los pasajeros. Yo he sido uno de ellos, que he recibido la cartita, y aquí eso lo digo, lo cuento en primera persona. Yo el día 21, hace unos días, recibí ese correo electrónico, y cito literalmente, ponía: podría haberse filtrado las siguientes categorías de datos personales: nombre, apellidos, DNI, pasaporte, código de viajero frecuente del programa Suma, dirección postal, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y nacionalidad.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Imagínate que además también filtran último viaje, República Dominicana.
Ya lo que me faltaba.
Es la maldad de la noche. Oye, ¿a qué amenazas nos enfrentamos en Internet? ¿Son las mismas que el año pasado o se renuevan también?
Bueno, en realidad, más o menos siguen siendo las mismas amenazas, aunque siempre aparecen mejoras, desgraciadamente, ¿no? Se vuelven más sofisticadas porque los hackers y los ciberdelincuentes, pues, mejoran los ataques porque tienen más datos nuestros. Los de Air Europa es un ejemplo de la cantidad de filtraciones que se producen todos los días y no nos enteramos. Y también porque cada vez tienen más herramientas y más sofisticadas para lanzar estos ataques. Los más habituales, los de siempre, todo tipo de malware, o sea, phishing, smishing, virus, ciberdelincuencia, como engaños y estafas en redes sociales, que se están dando mucho, sobre todo, además, desgraciadamente, contra los más vulnerables, contra los menores y contra las personas mayores. Luego, por supuesto, las dos modas de siempre, que son el acoso digital, el ciberbullying, o el sexting o el grooming, y, por supuesto, el que estamos sufriendo este año, que es la viralización de bulos y desinformación en general, ¿no?
Mario, ¿y por qué se han incrementado tanto este tipo de ataques en lo que va de año?
Bueno, yo creo que hay varias razones. Una, y que nos tiene que ayudar a concienciarnos y a tomarnos en serio esto de las ciberamenazas y la ciberseguridad, es que sabemos, fíjate, de un estudio que ha salido hace poco, y el INCIBE lo tiene, que casi la mitad de los internautas no saben qué es el phishing. Y esto es importante, que todos parece que lo sabemos, pero luego la mitad de los internautas no lo sabemos, y cada vez hay 1,5 millones de páginas web que están infectadas con este tipo de malware o de virus, ¿no? Los sistemas de seguridad que tenemos no pueden bloquear todos los riesgos que hay en la red, pero yo creo que el usuario, nosotros, sí podemos mitigar estos riesgos si reconocemos y sabemos cómo actuar. Y bueno, esa es la primera razón. La otra fundamental es que, como decíamos antes, los ataques cada vez son más sofisticados y más potentes.
Claro, claro, es que al ser tan sofisticados, es que es muy difícil diferenciar, cuando un email que te llega es real del banco o no es del banco y es phishing de ese.
Claro, es que fíjate, Pilar, además ocurre una cosa, y es que lo que se está viendo en estos últimos meses, en el último año, es que sobre todo se está notando por fundamentalmente por el uso de la famosa inteligencia artificial generativa, ¿no? Que conjugada, como decíamos, con la cantidad de datos que hay, pues muchas veces, que muchas veces esos datos los divulgamos nosotros mismos sin darnos cuenta en redes sociales, por ejemplo. Pues bueno, esto lleva, los deepfakes famosos se han vuelto cada vez más convincentes, se puede generar contenido falso, ya no solo de un texto, de decías un correo, es que un vídeo, imitar una voz, mantener una conversación, cada vez resulta más creíble que lo haga una máquina, y es muy difícil de distinguir de la realidad. O sea, pensemos que de media, en los países de Occidente, el porcentaje de incremento de estos intentos de suplantación de identidad para estafarnos, como en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido, fijaros lo que voy a decir, del 3.000% en el último año, de media.
Qué barbaridad.
En Bélgica creo que llega al 4.500%.
El INCIBE, Mario, alertaba que los estafadores hacen pasar por compañías aéreas o bancos y que además el número desde el que te llaman es el de la compañía. Fíjate, escucha lo que comentaban desde Banco Sabadell.
Los ciberdelincuentes intentarán persuadirte de distintas maneras. Pueden llamarte haciéndose pasar por tu banco, incluso parecer que contactan desde nuestro número de atención al cliente, o enviarte un SMS en nuestro nombre. Estos engaños buscan ganar tu confianza para que bajes la guardia. Es lo que
pues
se llama...
Fijaros, es que este tipo de consejos y este tipo de temas que se están dando efectivamente se está dando cada día, y llaman estos señores, estos hackers llaman alegando que hay que hacer una gestión o una transacción. Por ejemplo, imaginaros, las compañías aéreas se ha dado mucho y así alertaba la Guardia Civil, que hay que cambiar un billete o una devolución, por ejemplo, o que se tienen que verificar nuestros datos del viaje, pero al final siempre terminan lo mismo. Al final llega un momento en el que intentan apoderarse primero de nuestros datos bancarios y luego del control de nuestro móvil para poder recibir las claves de operación y poder operar impunemente con nuestra cuenta corriente. O sea, decía, al final terminan liándonos para que tomen ellos el control de nuestra línea telefónica. Claro, son situaciones en las que resulta muy difícil discernir la verdad, porque el teléfono del que nos llaman, y como decía Rubén, y que aparece en pantalla, es igual al de la compañía. Y la persona que nos atiende ahora mismo se comporta con paciencia y parece de verdad un empleado de la compañía. Entiendo que es difícil de distinguir, ¿eh?
¿Y qué hacemos si no lo tenemos claro?
Bueno, yo lo digo hecho muchas veces cuando hablamos de los temas de ciberseguridad, salvo que estemos esperando esta llamada, porque la hemos iniciado nosotros antes, esa gestión o lo que sea, siempre desconfiar, colgar, llamar nosotros a la compañía directamente y comprobar si de verdad nos están intentando contactar para esa gestión que dicen. Así de duro, es un poco triste tener que desconfiar de esta manera, pero en estos casos es que la cautela es la mejor defensa y probablemente la única que tengamos ahora mismo.
De cara ahora a Semana Santa, Mario, ¿en qué debemos poner la atención si salimos de vacaciones?
Bueno, varias cosillas, pero fíjate, Rubén, en primer lugar a nuestro dispositivo, no perderlo de vista nunca. Y fijaros, cada vez llevamos más cosas y más información sensible en el móvil. Llevamos el DNI digitalizado, la aplicación del banco, la alarma de casa, la aplicación del coche que lo enciende en remoto, el monedero digital, las tarjetas de crédito, en fin, aparte de nuestras redes sociales y nuestra vida digital normal, ¿no? O sea, no lo dejemos solo y mucho menos sin bloquear, siempre bloqueado. Y si nuestro móvil tiene algún sistema para poder ser rastreado en caso de que lo perdamos o nos lo roben, activémoslo. Tengamos esa, ahora hay muchas facilidades para hacer esto. Y por cierto, lo mismo aplica a cualquier otro dispositivo, ya sean tablets, portátiles o lo que sea. Y otra cosa importante, un consejo porque se está dando mucho últimamente, no dejar los dispositivos en el coche. Y mucho menos si están encendidos, porque aunque estén bloqueados o en modo suspensión, que se llama, se pueden detectar desde fuera, ¿eh? O sea, por ejemplo, porque al final la wifi está ahí, está conectada al dispositivo, el bluetooth, y estaremos dando pistas a un ladrón que puede detectar con algún cacharrito que hay un dispositivo dentro, y encima nos van a abrir el coche, nos van a robar el dispositivo y a lo mejor nos hacen un destrozo en el coche. Doble faena.
¡Qué horror! Oye, esto con los dispositivos y con los mensajes, correos que recibimos, con todas estas cosas, ¿qué hacemos?
Pues mira, yo creo que siempre, ¿no, Pilar? No hacer caso de cualquier mensaje, correo, WhatsApp sospechoso que proceda de direcciones extrañas, poco fiables. Se nota en algunas cosas que utilizan un lenguaje con errores gramaticales, con errores ortográficos, y sobre todo una cosa que siempre es un factor común, que siempre nos apremian con urgencia a hacer algo con nuestro blanco, a pagar algo, etcétera. No hacerlo nunca. Por supuesto, esto, las de siempre, no descargar aplicaciones que no conocemos, no hacer clic en enlaces, sobre todo en SMS. En los SMS, eso de que sigas un clic que viene con un mensaje del estilo para desbloquear el envío de su paquete que no se ha sido podido entregar o para acceder a su regalo sorpresa, todas esas cosas, el 99% de las veces son estafas. Por supuesto, si nos llaman de un número raro o desconocido, una cosa, un truquillo, cuando cojamos el teléfono, nunca digamos sí. Es mejor decir, dígame, cualquier otra cosa, porque el sí se puede grabar como voz y luego se puede utilizar en procesos de contratación de servicios. Y la última muy típica ahora en vacaciones, pues los famosos QRs de bares y restaurantes donde está la carta, pues mirar bien que no es una pegatina que está encima de la mesa de la barra o del restaurante, porque nos pueden intentar estafar también por ahí.
Pues como cada martes, Tecnología en la Linterna, Mario Ñáñez, muchas gracias. Pilar García de la Granja, como siempre, un placer. Me voy, que llegan las horarias ya, que ya son las 10 de la noche. Fíjate qué tarde se nos ha hecho, pero ojo, que los consejos eran buenos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la misa de la cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración.